Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Historias de papel. Suplemento literario de los informativos territoriales de Radio Nacional de España. Premio Nacional de Fomento de la Lectura.
Siempre he sabido que algo no funcionaba bien dentro de mi cabeza. A los 6 o 7 años, todos los días antes de dormir, le pedí a mi madre que escondiera un pequeño adorno que había en casa, un horroroso calderito de cobre, el típico objeto de tienda de souvenirs baratos o quizá incluso el regalo de un restaurante. Y se lo pedían no porque me incomodara la fealdad del cacharro, lo cual hubiera resultado un poco extraño, pero en cierto modo distinguido, sino porque había leído en alguna parte que el cobre era venenoso y temía levantarme sonámbula en mitad de la noche y ponerme a darle lametazos al caldero. No sé bien cómo se me pudo ocurrir semejante idea, con el agravante de que jamás he sido sonámbula, pero ya entonces hasta a mí me parecía un poco rara, lo cual no evitó que pudiera visualizarme con toda claridad chupando el metal y que, aterrada, durante cierto tiempo le pidiera a mi madre que, por favor, por favor, por favor, no dejara de esconder el objeto en algún lugar recóndito, a ser posible un sitio distinto cada vez para que me fuera imposible encontrarlo. Mi imaginación, como se ve, siempre ha galopado por su cuenta.
Rosa Montero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, siendo yo de apellido Pedraz y estando también un poco colgado con esto de la literatura y después de lo que nos has leído y después de leer El peligro de estar cuerda, me va a permitir, los escritores tenían una pedrada.
Bueno, pues no solo una pedraz, no solo los escritores. Yo casi me atrevería a decir que tú andas cerca, ¿eh? O sea,
Yo te quería preguntar por eso, ¿no? Porque si los escritores tenéis una pedrada, porque os dedicáis, como dices en el libro, pues media vida a contar mentiras, o sea, los que nos dedicamos media vida a creernos las mentiras, exacto, y a vivirlas como reales, ¿no?
Eso, la teoría del libro, mi teoría es que hay como un 15% de la población que tenemos la cabeza cableada de otra manera, según cuentan los neurólogos, que no se nos ha hecho una poda cerebral que forma parte del proceso de maduración del cerebro. O sea, tenemos unos cerebros como más de niños, más inmaduros, y que entre ese 15% pues están los creadores, efectivamente, esta gente con trastornos mentales, y están también los lectores apasionados. Yo creo que los lectores apasionados, que yo soy una, además de ser escritora, soy en primer lugar una lectora apasionada. Yo creo que somos gente de la misma familia, de la familia esta que dice Marcel Proust, que dice que es la magnífica y lamentable familia de los nerviosos.
Que se lo pregunten a don Alonso Quijano, ¿no?
Exacto, bueno, él era muy muy nervioso, don Alonso, sí.
La única diferencia es que a vosotros se os nota menos, porque claro, se os toma como creativo, habéis encontrado una vía, exacto, para desfogar o desahogar.
Siempre he dicho que la novela es la autorización de la esquizofrenia. Sí, o sea, en ese sentido te permite, en efecto, vivir de una manera, digamos, contenida, de una manera segura, vivir pues en esa especie de delirio que es una novela, ¿no? Lo dicen también, cito algún psicólogo o algún psiquiatra que lo dice, ¿no? Que una novela es un delirio controlado.
Y la necesidad que tiene uno de vivir otras vidas, aparte de esta realidad que nos invade, que de ahí viene la creación literaria. Rosa, este es un libro de toda una vida.
Totalmente. Yo tengo la sensación de que es el libro de mi vida, porque fíjate que responde dos preguntas que me han torturado por un lado y por otro lado embelesado toda la vida, porque han sido dos cuestiones interesantísimas e importantísimas para mí. La primera, porque tengo esta cabeza un poco paralela, ¿no? Como acabo de leer el comienzo del libro, es la primera frase es esa. Siempre supe que había algo que no funcionaba bien dentro de mi cabeza, siempre lo he sabido. Y cuando luego a los 16 años tuve mi primer ataque de pánico, pues ya esa esa pregunta, ese cuestionamiento sobre qué es lo que me pasa porque tengo la cabeza así, se convirtió en algo mucho más crítico, porque claro, después de un ataque de pánico piensas que estás loca y necesitas saber qué te pasa para sobrevivir, ¿no? Así que toda la vida he estado devanando, por un lado, eso, ¿no? ¿Qué pasa dentro de estas cabezas paralelas que tenemos? ¿Cuál es la... ¿A qué llamamos cordura? ¿A qué llamamos locura? Etcétera. Esa ha sido una pregunta. Y la otra, que está muy relacionada con esta, es también esa... Esa curiosidad de decirte, pero ¿por qué me dedico a esto? Yo, como la mayor parte de los novelistas, he empezado a escribir de niña, ¿no? Empecé mis primeros cuentos, los escribí con 5 años. Entonces me recuerdo toda mi vida, pues sentándome en una esquina de mi casa a solas y dedicando las mejores horas del día a escribir, a inventar mentiras. Y claro, esta es una actividad estrafalaria y también te dices, pero ¿por qué dedico mi vida a esto? ¿Y por qué tengo la cabeza constantemente llena de imaginaciones, ¿no? Que van para un lado y para otro como ahí, como una bandada de gorriones, ¿no? Y entonces estas dos preguntas, como te digo, me han atormentado y me han embelesado toda mi vida, y de repente hace 4 años decidí hacer un libro ya concretamente sobre este tema, porque han aparecido, estos temas han aparecido en mi literatura, está en La loca de la casa, hablo de ello, en La ridícula idea de no volver a verte, en muchos artículos que he escrito, pero ya decidí escribir un libro concretamente sobre esto. Entonces me puse ya a releer libros, a estudiar vidas de otros autores, a estudiarme a mí misma un poco, porque no es un libro testimonial, estudiarme a mí misma un poco como el entomólogo estudia un escarabajo, ¿no? Yo he sido mi propio escarabajo objeto de estudio, ¿no? Quiero decir. Y entonces después me he puesto a intentar analizar todos esos datos, que eran un fárrago, un cúmulo de datos increíbles, un poco como, lo digo en el libro, como un Sherlock Holmes, ¿no? Haciendo como una investigación detectivesca. Y lo asombroso para mí es que he llegado a las respuestas. He llegado a respuestas que son suficientes para mí, para estas preguntas que me han estado, pues, punzando toda la vida. O sea que para mí ha sido un libro muy serenador y muy revelador, casi una epifanía.
Además que son respuestas que pueden ser tremendamente útiles para gente que no tenga nada que ver con la creación, ¿no?
Totalmente.
Porque es verdad que en este libro se puede ver muchísima gente reflejado. Tú dices que la cosa empieza a enderezarse cuando tú publicas tu primera novela, porque significa algo fundamental que me interesa muchísimo en cuanto a lo que se puede trasladar de este libro al común de los ciudadanos,
sí,
¿no?
Sí.
No sentirse sola.
Exacto. No, pero no sola, es una soledad distinta. No es la soledad así personal, es una soledad psíquica, que ni siquiera es la soledad existencial, ¿no?
Soy el único que me pasa esto.
Exacto,
¿no?
No soy la única. No, sí. ¿Qué es la locura? Mira, la locura lo que es una ruptura de la narración colectiva. Si yo ahora llego, Manuel, y te digo, entrando aquí en el edificio, me he encontrado con el demonio, ¿no? Y me olía muchísimo azufre y me ha sacado una lengua verde bífida y tal, y me ha hecho gestos, pues entonces tú dirías, pobrecita Rosa, se ha brotado, vamos a llamar a los psiquiatras, ¿no? Pero si fuera el siglo XII, pues tú dirías, al contrario, te parecería muy interesante, te lo creerías y me dirías, ay, vaya por Dios, ¿y qué has hecho? ¿Le has enseñado un crucifijo? ¿Cómo te has librado? Con lo cual, hoy sería una loca, entre comillas, y en el siglo XII estaría dentro de la narración común. Entonces, a esa soledad me refiero, ¿no? Yo creo, tengo una de las teorías del libro, es que ese 15% mínimo de personas que yo creo que tenemos el cerebro de esa manera y esa manera de estar en el mundo, que insisto, no somos solo los creadores, sea de buena obra, de mala obra, la calidad no importa, ¿no? Sino también, pues, mucha otra gente, pues tenemos una relación con la realidad más difícil. Es decir, no nos terminamos de creer la convención de la realidad. La realidad es un espejismo, Manuel. Es un espejismo y es un espejismo que está a punto de romperse todo el rato. Ya, de entrada, por ejemplo, tenemos en los ojos un punto negro en cada uno de nuestros ojos. Ahí donde un punto ciego. Ahí donde se inserta el nervio óptico en la retina, el ojo no ve. Así que en cada uno de nuestros ojos tenemos un punto ciego que no ve nada al ojo, y no es un punto pequeñito, es un punto bastante grande.
Sí, sí, lo cuenta en el libro.
Sí, es bastante grande. Y sin embargo, no lo advertimos. ¿Y por qué no lo advertimos? Porque nuestro cerebro se inventa el mundo que no vemos. Así que vivimos literalmente en una alucinación. Entonces, hay un tanto por ciento de personas que nos es más difícil creernos la convención de lo real. Entonces estamos como más cerca de ese agujero, del abismo, tal, y necesitamos un puente de palabras para poder unirnos al mundo, para poder unirnos a los otros. Esa es la soledad a la que me refiero en el libro, que es una soledad psíquica, es no salir disparado del entorno humano, ¿no?
Y si identificar la realidad es tan complicado, la normalidad
es terrible, no existe, ¿no? La normalidad no existe.
Y lo eso digo porque lo habitual es que tú no eres normal.
Pero es que nadie es normal. Claro. La normalidad no existe. Hay un estudio que hizo la Universidad de Yale, que es una de las más importantes del mundo, en Estados Unidos, un estudio estupendo hace muy pocos años, y determinaba que efectivamente la normalidad no es más que una construcción estadística, la media estadística. Uh-huh. Entonces no debe haber ni una sola persona en el mundo, en el planeta ahora mismo, que atine con todos los parámetros en la media estadística. Nadie, no puede haber nadie. O sea que todas las personas son divergentes, somos divergentes en algo. Algunos son más raros que otros, eso es verdad, pero todos somos raros. Hay una infinita gama de raros en el mundo.
O sea que
¿no?
cuando nos digan qué raro eres, dice, ¿y tú con esa jafa?
Bueno, los más raros, Manuel, los más raros son los que dicen yo soy muy normal. A mí me dan un miedo tremendo.
Claro, además lo dicen, ¿no? Lo raro es ser normal.
No, pero es que además no me creo. Cuando un tío o alguna tía te dice yo es que soy muy normal, no me lo creo en absoluto. Al contrario, pienso que lo que tiene es una ceguera clarísima ante quién es. O sea, que no sabe muy bien quién es. Entonces, todos somos raros. Y lo que hay que hacer es buscar cada uno. Y esto se lo digo a la gente joven que ande por ahí escuchándonos y que se encuentre perdida y que crea que él es el único o ella es la única rara del universo, pues no hay más que tener un poco de calma y buscar los raros de tu manada, o sea, hacerte una manada con los raros que son más próximos a ti. Y con eso, pues ya, eso te da muchas armas para vivir una vida más o menos feliz.
O sea que esto de ahora, de que se quita uno la mascarilla y se cree que es el más raro del mundo, vamos, es solamente un juego, ¿no? Respecto a lo que uno se puede encontrar, o lo que uno puede encontrar leyendo este libro de Rosa Montero. ¿En dónde lo colocamos, Rosa? Porque hay una parte del libro que es muy personal, es casi pues de análisis personal, desvela muchas historias pues tuyas. La infancia tiene mucha importancia en todo esto de lo que estamos hablando. Hay una parte que es ensayística, neurociencia, dura, ciencia pura y dura.
O hay otra parte de biografías a otros escritores y de otros escritores.
Pero hay una parte también de ficción.
Sí, sí. Uno de estos libros raros míos. Yo tengo una gama de libros que son un poquito más fronterizos, digamos, ¿no? Que son La loca de la casa, La ridícula idea de no volver a verte y este, ¿no? Y son libros que son muy difíciles de clasificar. Tuve un encuentro por Zoom con libreros al principio de que saliera este libro y me preguntaban ¿en qué mesa lo colocamos? ¿En qué mesa de novedades? ¿No? La mesa de ficción. Bueno, y está pasando porque el libro va fenomenal y estoy súper agradecida. Muchas gracias a los que estáis ahí leyéndolo y apoyándolo. Pues el libro está ahora mismo en la lista de superventas de ficción y en la lista de superventas de ensayo, con lo cual es absurdo porque además se quitan el uno al otro.
Los lectores son muy raros.
No, total, que no sé qué libro, no sé qué tipo de libro es, o sea, no lo puedo clasificar, es verdad, es un artefacto, es un cóctel, es una mezcla, ¿no? Pero es que esa mezcla también yo creo que representa muy bien lo que es la realidad. Para mí la realidad es muy mestiza, muy híbrida, muy, como te decía, muy resbaladiza, muy borrosa, ¿no?
Que lo juegas también con lo que dices en el libro. Es que hay mucha gente que necesita la ficción para creerse que está viviendo una vida, porque la vida no es suficiente. Y lo digo porque tú también utilizas, metiendo el dedo en el ojito del lector, la ficción. Y hay momentos en que tú dices, ¿pero esto que me está contando?
Claro, pero ahí está. Bueno, que el lector, hay parte de ficción, efectivamente, y no voy a decir qué parte es. Está muy mezclada con la realidad y el lector puede escoger lo que quiera creer. Pero lo más interesante, Manuel, es que la parte de ficción que hay en este libro es la más verdadera. Es decir, roza la verdad más profunda. Porque es la parte en la que se representa mejor esta visión que yo tengo del mundo, que es lo que te digo, ¿no? Que la frontera entre la realidad y la fantasía es completamente borrosa. Y no creo que esto nos pasa a todos. Todo el mundo utiliza una cantidad de imaginación para su propia vida que no se da ni cuenta. La memoria es una construcción imaginaria. Tú te crees que te acuerdas de algo, pero es mentira. La memoria es un relato y un relato en construcción. Quiero decir que va cambiando. Lo que yo hoy recuerdo de mi infancia no es lo que recordaba hace 20 años. Yo tengo un hermano al que quiero mucho, que es el único hermano que tengo, y a veces me junto con él a hablar, como hacen los hermanos, de cosas de la infancia que hemos vivido los dos, y te aseguro, Manuel, que los padres de mi hermano no son mis padres. O sea, no tienen nada que ver, porque él se inventa unos padres y yo me he inventado otros. Entonces, la vida es un invento, la vida es una narración, y es una narración inventada. Decía Epicteto que lo que le afecta al ser humano no es lo que le sucede, sino lo que se cuenta de lo que le sucede. Y ese cuento lo podemos cambiar. De hecho, tú cambias la narración y cambias la vida. Por eso hay tantas terapias que se basan en un cambio de narración. El psicoanálisis clásico pues cura a través de un cambio de narración de tu vida. Entonces, te digo, la imaginación forma parte esencial de lo que creemos que es real. Entonces, simplemente ahí, cuando yo uno aquí ficción con cosas de reales notariales, digamos, esa realidad de la que un notario podría dar fe, pues estoy expresando esto de la manera más profunda posible. Estoy expresando cómo es la realidad, y la realidad es esta mezcla entre la imaginación y lo tangible.
Entrar en la trastienda de algunos de los escritores, de esa otra realidad que no se ve a veces desde el mundo del lector, es otra de las cosas que nos facilita con este libro. La verdad que la relación es muy amplia. Aparecen Bukowski, aparece sí, Doris Lessing, que al final pues hay una entrevista que recuperas de 1997, Pessoa en la literatura. La prueba evidente de que la vida no basta. Hay una cita al principio también de Anne Sexton, que me parece fabulosa,
divina,
¿no?
Sí.
Mis admiradores creen que me he curado, pero no, tranquilo, que solo me he hecho poeta.
Sí.
Pero hay algunas que son en referencias constantes. Una es Sylvia Plath.
Sí, bueno, es que de repente me he dado cuenta, el libro habla de muchos escritores, como dices, cuenta cosas biográficas de ellos, pero de repente hay una serie de personajes que la biografía se hace más extensa, que han salido así, de repente han sido personajes que cuando iba escribiendo el libro han necesitado más oxígeno y han crecido dentro del libro. Entonces, curiosamente, esos que han crecido han sido todo mujeres. Hay muchas referencias a escritores hombres, pero los que han crecido más son todo mujeres. La que más, Sylvia Plath, pero también está Janet Frame, por ejemplo, y está también Emily Dickinson, que también ocupa mucho lugar y tal. Entonces, pues sí. Entonces, realmente creció esa historia de Sylvia Plath porque es una historia muy muy brutal y muy representativa de muchas de las cosas que estoy contando en el libro, que estoy intentando desmenuzar, ¿no? Como, como digo, casi como en una labor detectivesca, ¿no? O en una especie como de vivisección, más que una vivisección del acto creativo. Pues entonces la vida de Sylvia Plath era como muy representativa de muchas cosas, ¿no?
Que a mí me interesa especialmente porque, claro, con Sylvia Plath llegamos a un extremo de todo.
Total,
esto
sí.
De lo que estamos hablando, la tormenta perfecta. Tú hablas de la tormenta perfecta para la creación, pero también de la tormenta perfecta para llegar
al suicidio,
sí. ¿No? Que haces un alegato.
Sí, es que también he llegado a una conclusión, he descubierto cosas del suicidio que no había descubierto nunca. Es que me he contestado muchas preguntas, ¿no? Yo he sido siempre tendente a la... Vamos, lo que he tenido son ataques de pánico y tal, que son trastornos de angustia. O sea, que soy tendente a la angustia y no a la depresión, ¿no? Pero hay mucha gente, hay muchos escritores que tienen componentes depresivos, y luego parece ser que hay un porcentaje mayor de escritores que llegan al suicidio. De todas maneras, son mínimos en comparación con todos. Quiero decir que reniego de esa idea de que para ser artista tienes que sufrir. Para nada, no es verdad. O sea, lo que pasa es que en la vida de cualquier ser humano, hasta en el más feliz, el ser humano más feliz ya tiene suficiente sufrimiento como para escribir 7 Quijotes, ¿sabes? O sea, entonces, hay un porcentaje, no obstante, aunque son las excepciones, hay un porcentaje más alto, mucho más alto que la media de los individuos tendentes al suicidio, ¿no? Y claro, de repente, pues siguiendo el hilo de esto de la creación y de la locura y de esos bordes, se llega a un capítulo de suicidio y he descubierto que la mayor... Hay dos tipos de... Hay un tipo de suicidio que es el suicidio racional y tal, que yo creo que es un derecho y que yo creo que es hasta una cosa maravillosa, saber que si de repente la vida se convierte en algo insoportable, si de repente te diagnostican ELA, si de repente sabes que lo que te queda por vivir no lo quieres vivir, pues entonces te vas de este mundo, y eso forma parte, es racional y es un derecho del ser humano, chapó. Pero ese es rarísimo, quiero decir, dentro del porcentaje de suicidios es mínimo. He descubierto que la inmensa mayoría de esos suicidios, lo que llamamos suicidios desesperados, forman parte también de una tormenta perfecta de circunstancias. Se tienen que dar un millón de circunstancias conjuntas que de repente se bloquean en ese suicidio, y que los suicidas no se quieren suicidar. Esos suicidas desesperados no se quieren suicidar, no se quieren morir. Lo que pasa es que de repente se quedan como bloqueados y pierden el conocimiento, momentáneamente el conocimiento de cómo soportar la vida. De repente no saben. Es como pongo un ejemplo, además, porque ahí también interviene también un apagón neurológico, también, entre otro millón de cosas. Y pongo el ejemplo de que es como la gente con Alzheimer, que de repente un día no sabe cómo, olvida cómo atarse los cordones de los zapatos, ¿no? Pues el suicida desesperado un día de repente olvida cómo se puede vivir, de alguna manera. Entonces es esa incapacidad. Pero claro, eso da mucha, es una visión optimista, porque, y lo digo en el libro, digo, es que es un cúmulo de circunstancias tan tremendo el que te lleva al suicidio, que basta con esperar un poco, espera un poco, porque no te quieres suicidar, espera un poco, porque alguna de esas circunstancias cambiará y ya no te vas a suicidar. Y es una pena suicidarte, porque es un apagón eléctrico como el infarto, en realidad. Espera un poco, que volverán a encenderse las neuronas, se cambiará ese. Es verdad, es verdad. Entonces, si la gente consigue, si tienes la posibilidad, ¿no?, de hablarlo con alguien y de que te digan esto y digas, calma un momento, espera simplemente un día, porque probablemente cambiará alguna de esas mil circunstancias que te está llevando a este apagón.
Esa es una deuda que todavía tenemos en esta sociedad, ¿no? El tema de la salud mental, sí. El tema del suicidio. Habla del dolor psíquico.
Sí, el dolor psíquico es
que
tremendo.
Es el peor. Y de la importancia que tiene también, hablábamos antes de el sentirse solo, que es parte de.
Es que es una soledad distinta, es que esa es la cuestión. Es que la soledad del estar loco, lo que llamamos estar loco, que es una manera muy mala, por cierto, de denominarlo. Pero lo que llamamos estar loco en realidad es estar solo, pero es estar solo en una soledad absoluta, no es la soledad que conocemos dentro de la palabra soledad, ni siquiera la soledad ante la muerte, cuando te mueres, que no tiene ninguna gracia, no debe tener ninguna gracia, desde luego, pero por lo menos sabes que morirse es algo muy humano, que lo hace todo el mundo, que es el acto más humano, todo el mundo, nadie se libra de eso, ¿no? Mientras que cuando tienes un trastorno psíquico, como a mí me ha pasado, es la sensación de que, primero, de que es algo que viene de fuera, que no eres tú. Es súbito, es como un apagón súbito, ¿no? Es como si llegara un gigante, te pegara una patada y te sacara del mundo, ¿no? Y entonces te saca de la especie humana. Entonces te sientes que realmente te alejas de eso. Es mentira, porque esto nos pasa a todos los que tienen trastorno psíquico, nos pasa igual, pero tú te crees, te engaña el trastorno y te hace creer que eres único, que solo te está pasando a ti. No lo puedes ni verbalizar, no lo puedes ni contar. ¿A quién se lo vas a contar si de repente te has convertido en un marciano, en el único marciano que existe en el universo y que ni siquiera todavía ha aprendido a hablar en marciano?
De ahí la importancia de compartir ese tipo de cosas, ¿no?
Exacto,
de que se
sí.
Van quitando las cosas cuando vas publicando y vas compartiendo ese tipo de cuestiones. Oye, estamos hablando de asuntos que parecen serios, pero el libro también tiene sus puntos de humor.
Sí, tiene mucho humor, porque yo creo que el humor es mi manera de estar en el mundo. Es decir, yo creo que el humor es una de las herramientas básicas del conocimiento.
Eso de decir que los móviles te han salvado de aparecer como loca, yo creo que te lo compra mucha gente, ¿no?
Pero yo por creo la calle, que sí, ¿no? Claro, porque hablo sola por la calle, claro, yo hablo sola por la calle.
Cuenta y a veces, un incidente además.
Sí, real.
Por la calle de Madrid, ¿no?
Al 100% verdadero.
No, que yo me lo creo, vamos, sí, que tú sí. Estás diciendo que eso que dice imbécil, se te vuelve y dice señora.
Claro, es que yo a veces no solo hablo sola, sino que a veces y cuando estoy, cuando te da, porque esa es otra de las cosas que compartimos mucho, por lo que se ve, porque cuento ejemplos de otros escritores que les pasa, ¿no? Cuando te da como el ánimo autoinsultante, ¿no? Entonces consideras que has hecho el ridículo, eres obsesiva con eso, que has estado mal, que has respondido mal, que has hecho mal algo. Entonces, a veces es tal en la vergüenza, como que sientes esa vergüenza social y tal, que si se te cruza ese mal pensamiento, ¿no? El recuerdo de esa vergüenza social en la calle, de repente te puedes insultar. Y te puedes insultar en voz alta. Así que yo soy una señora que a veces se insulta y va diciendo, gritando insultos por la calle como el loco oficial, ¿no? Y una vez me pasó eso, iba por la calle y dije, qué imbécil, dije, ¿no? Y era para mí, dirigido a mí, qué imbécil. Y me cruzaba con un macarra como de 30 años, ¿no? De esto que tenía una sola ceja unida y tal. Y se puso frenético, porque dijo, pero me has dicho imbécil. ¿Qué? Y dije, no, que va, porque me quería pegar.
Sí, pero luego se lo explica y dice, yo creo que a él le pasaba lo mismo, ¿no?
Sí,
porque lo entendió
porque
rápido.
En cuanto que se lo expliqué, lo entendió y se desarmó como si fuera como una lámpara que se apaga, ¿no? O sea, que supongo que le pasó lo mismo, ¿no? Entonces, lo que digo es eso, que desde que aparecieron los móviles, pues me ha aliviado mucho, porque claro, ahora si hablo sola, la gente se cree que estoy hablando por el móvil.
Bueno, Rosa, de la verdad que podíamos estar charlando sobre estas cuestiones, porque es hablar de la vida prácticamente y de lo que le ocurre efectivamente o le va a ocurrir a un cuarto de la población a lo largo de su vida, ¿no?
Y no solo eso, también siento que es el libro de mi vida, porque cuando te planteas sobre cuál es la frontera entre la realidad y la cordura, te estás planteando cuál es la vida o el sentido de la vida. Y cuando te planteas cuál es la vida y el sentido de la vida, te planteas también cómo soportar la oscuridad de la muerte. Así que al final del libro termina hablando, una vez más, como en todos mis libros, del sentido de la vida, del paso de tiempo y de la muerte. Y también en ese registro, pues yo creo que en este libro he dado, para mí, un pasito más para perderle el miedo a la muerte, que es por lo que yo escribo para perderle el miedo a la muerte.
Que como esta va a ser la última de la serie de entrevistas de Historia de Papel,
me emociona mucho, Manuel. O sea, tantas veces que nos hemos hablado, eres un entrevistador extraordinario, me gusta muchísimo y me parece horrible que te vayas. ¿Dónde hay que firmar para protestar? En serio, bueno, y por otro lado, bueno, un orgullo ser tu última entrevista.
Ahora me firma el libro. Te quería pedir un último favor, porque lo mismo alguien dice, bueno, el peligro de estar cuerdo es de un poema de Emily Dickinson.
Exacto.
Lo tiene señalado en la página 100.
Ah, fenomenal, sí. Bueno, pues debo decir, sí. Déjame que lo ponga en contexto. Emily Dickinson parece ser que sufrió abusos sexuales por parte de su padre y de su hermano. Tenía una infancia terrible. Tenía una infancia terrible, aterradora. Y entonces, en esa infancia terrible, oscura y aterradora, empezó a leer los poemas de Elizabeth Barrett Browning. Descubrió la poesía a través de una autora victoriana y además de una mujer. O sea, que vio que se podía ser mujer y escribir poemas hermosos. Y entonces cuenta este verso que se refiere a esos poemas, ¿no? Yo creo que fui encantada cuando por primera vez, niña sombría, leí a aquella dama extranjera. Lo oscuro sentí hermoso. Fue una divina insania. Si el peligro de estar cuerda volviera yo a experimentar, es antídoto el volverse hacia tomos de sólida brujería, es decir, hacia la brujería de la belleza y de la literatura y de la creación de los poemas.
Pues Rosa Montero, ha sido un placer. El peligro de estar cuerdo lo ha publicado pues su editorial, Seix Barral. Uno de los lujos de esta profesión es charlar como amigo con gente como tú. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Manuel. Y no, enhorabuena a ti por toda esa carrera maravillosa. Y una pena, de verdad. Muy mal que se vaya, ¿eh? Muy mal.
Un abrazo.
Un beso grande.
Comparte tus lecturas. historiasdepapel@rtve.es 629-02-7796.